Pues me veo a Duvalín. Ve. Muy blanco.
Ah, yo me veo
Prieto.
hiper negro, güey. Esta chingadera no da luz, de por sí soy negro, ahora imagínate. No, no me
Cómprate un aro de
ayuda.
luz, güey.
No me
Un
ayuda,
aro de luz de
más.
esos.
Como cago
De los
feria.
TikTokers. De los TikTokers, güey.
Quisiera.
500 varos.
Oh, oye, pero son 500 pesos, culero. Bueno.
500 varos. Inversión.
Señoras y señores, hemos regresado después de casi 2 meses de inactividad. Mayormente por mi culpa, debo admitirlo, mayormente por mi culpa. No, no voy a fingirles, fue completamente mi culpa. Había momentos en los que tenía completamente rato libre, pero la verdad es de que no, no era hueva, más bien era como de que no tenía los ánimos completos. Y después con todo el desmadre de que pues ya vamos a terminar la estimada prepa, pues sí está hardcore, está hardcore este pedo. Y pues el señor Mike también tuvo ahí unas complicaciones de las cuales no podemos hablar. Nada,
Dos, tres, dos, tres, ¿verdad?
¿cierto?
Bueno, yo básicamente ahorita en esta etapa de mi vida soy mantenido, no me da vergüenza decirlo, la verdad, tengo todo el tiempo del mundo, así que estamos al tiro.
Mantenido. Pero el punto es de que ya regresamos por fin a su amado podcast, su querido podcast, el cual hemos decidido hacer un pequeño cambio. Un poquito nada, más que nada en el formato, porque creemos que la verdad, o sea, está chido lo que estábamos haciendo desde los inicios, que es como que hacer un tema de película y de ahí irnos, o un tema en específico, pero creo que ya viendo más los episodios, como que nos dimos cuenta de que hay ciertas cosas que vamos divagando y hablando de otras cosas completamente diferentes, y creo que eso es lo chido, creo que eso es
A
lo que.
veces, a veces.
Ajá, y creo
Sí.
que eso ha ayudado bastante en algunas cosas, entonces, pues yo me siento orgulloso de que sea así. Y ahora también quiero que continúe así, por lo cual vamos a hacer como que las dos secciones, que sería primero como que una divagación con temas X que se nos vayan ocurriendo, y ya la segunda parte
Ajá.
del podcast, que sea ahora sí la película de la que vamos a hablar. Va,
Efectivamente.
yo diría que sí, sí, sí va a seguir habiendo como que episodios dedicados a cierta película o a cierta serie o a cierto algo, pero generalmente yo creo que este formato como de que primero divagando y luego ya directo al grano estaría vergas, y sirve que abarcamos más temas como noticias, como o tal vez otro tipo de arte como tal, ¿no? O sea, no directamente como que enfocarnos en algo porque puede ser aburrido. O sea, no porque nuestros podcasts duran 1 hora, güey, y ni modo de hablar una pinche hora de un corto de 3 minutos que vimos, pues está cabrón, ¿no?
Pues,
Depende del
te
corto,
diré.
depende del corto.
De esos podcasts, es que han salido frases épicas, la verdad. Llamarle mediocre, por ejemplo, a la película de Gael García, o sea, eso fue parte de divagar, güey. Si no
Sí.
hubiéramos alargado tanto en ese tema,
Pues,
no hubiera dicho mediocre a la película.
no, es cierto, hicimos una mini reseña de Chicuarotes. Así que nomás dijimos que estaba de
Ajá.
la verga.
Ajá, sí, y
No.
luego nos dedicamos
Ajá.
a mentar la madre a Gael. Y a los actores, básicamente. Así que, si alguna vez esto llega a sus oídos, una disculpa. O sea, no es personal, la neta, pues.
Sí, yo no tengo.
Salió de gratis.
Ajá, o sea, no estamos diciendo que nos caga Gael García o algo por el estilo, solamente es como, pues, nada, estaba chida tu película.
Ajá.
Pero
Efectivamente.
vamos a la primera parte que hemos. Se nos acaba de ocurrir, la neta, ¿para qué les mentimos? Porque este es el episodio piloto para ver qué tal funciona este desmadre.
Ajá.
Hablar de las películas que probablemente, que ya no podemos decir, se van a cenar, no, ya es probablemente. Se estrenen en el maravilloso 2021, que ya por fin. Feliz año nuevo a todos. Ya estamos a 9, pero. Feliz año nuevo.
Salud.
Feliz año
Salud,
nuevo.
feliz año nuevo.
Entonces aquí tengo todo un listado de películas que se supone que en 2021. Unas que se supone que ya se van a estrenar en 2020. Y se estrenan hasta
Ajá.
este año. Pero la mayoría. Pero pues a final de cuentas,
Claramente.
películas de 2021, ¿no? Chingue su madre. ¿Te sientes preparado, Mike, para hablar de estas películas de cagada?
Yo dispuesto a escuchar los títulos que me pueden ilusionar o me pueden hacer aborrecer ir al cine en este año.
Sí, no mames, y con algunas, güey, la neta, qué desperdicio, güey, qué desperdicio. Yo digo,
A ver.
yo opinaría que iniciáramos con las películas como más mainstream, digamos, que son, por
Ajá,
ejemplo, las de
okay.
Marvel, ¿no?
Muy
Black
bien, la de
Widow,
Marvel.
Black Widow, que supone que sea hasta el año pasado, y se retrasó hasta este
No,
año. ¿Qué te
Es que no
da la
sé.
opinión? A mí me vale verga, la
No.
neta.
A mí también, o sea, no sé qué tan necesaria es una película de Black Widow a estas alturas, ya que se acabó como su universo en sí, o sea, ya tuvo un cierre, ya supimos que se murió. Entonces, no sé a qué viene al caso sacar la película ahorita, no sé qué tanto hype pueda generar, pero pues ahí está. Probablemente es una película que vas a poder ver con tus palomitas y vas a poder dejarle de prestar atención algunos minutos y no te vas a perder. Entonces, una película palomera, necesaria para el
Sí,
entretenimiento.
de hecho, es una de las cosas que a mí me pareció como que rara cuando anunciaron Black Widow fue exactamente eso que dices, ¿no? O sea, de que, güey, pues, se murió, ¿no? O sea, ¿qué vergas me puede interesar ahora sabiendo que está muerta?
Ajá, es como si hubieran sacado una de Quicksilver después de la era de Ultron.
Ajá, o sea, porque la neta, no, o sea, se supone que es una precuela, obviamente, por lo cual, pues no es así como de que, ah, va a revivir, nada más, y, no, o sea, está muerta,
Ah, no.
está muerta. Entonces, por eso
Ya,
también, a
murió.
mí, sinceramente, cuando se acabó Endgame, o sea, cuando ya terminó esta tercera fase del MCU, por más de que vengan películas que se ven cabroncísimas, realmente sí perdí como que cierto interés, como que sentí que era el final, ¿sabes? Sentí que como que se acabó una era.
Ajá.
Entonces, como que ya saber que siguen todavía
Sí.
más películas, como que digo, ah, no sé, o sea, no porque sean malas, probablemente sean mejores
Ajá.
incluso, pero como que sí me quitó un poquito el hype, como que sí dije, ay, no sé, si quiero seguir viendo, si va a ser lo mismo. Entonces, Black Widow, para iniciar el MCU, la cuarta fase, como que no me parece la película indicada, o sea, me parece una película
Ah, a mí tampoco.
que está X, güey. O sea, al menos para mí se me hace X. No digo que va a estar mala, solamente no me interesa. O sea, no me interesa.
A mí tampoco.
No, y no por el personaje, o sea, porque el personaje fue un gran personaje en Avengers y en todo lo que fue avanzando el MCU, o sea, estaba verguísimo su personaje. Pero como que esta película, como que conocer su pasado y la chingada, es como que la siento muy tarde, ese es el problema, la siento muy
Ajá.
tarde. Porque, por ejemplo, Black Panther sale en Civil War y luego, luego su película, güey. Entonces,
Sí.
eso ayudó un chingo porque era como que no mames, tenemos a Black Panther, güey, ya tenemos su película, vamos a ver qué pedo. Y
O
aquí
la de
como que,
Spider-Man también.
ajá, exactamente, o la de Spider-Man, o sea, que te presenta el personaje y a los pocos años, al 1 o 2 años, sale la película y esta ya lleva
Sí.
8 años desde que dio su primera aparición y hasta ahorita va a salir su película, güey. Es como que, ay, no, gracias.
Es que ya sabes, Disney y sus secuelas o la continuación que le da, por ejemplo, Los Increíbles, güey, se tardaron años en sacar esa
Y
madre
para que fuera una
y a lo
cagada.
mejor. Ajá, digo, no la vi, la neta no la vi,
Es una cagada, no me
pero
gusta Los Increíbles 2. O sea, no es mala, es de Pixar, es buena, o sea, en cierto modo es entretenida, pero a mí se me hizo una película súper X y no la disfruté, lamentablemente.
Pues es lo que pasa con las secuelas, mayormente. Entonces yo creo que está bien. O sea, pocas secuelas son buenas, supongo, para la continuación o mejores incluso. Entonces,
Sí, más cuando pertenecen
da lo mismo.
a una super saga de chingo de películas. Es el verdadero
Ajá.
problema.
Además es una película para niños. O sea, ¿no? ¿Qué puedes esperar por una película que va dirigida para niños? O sea, no dudo que en parte haya sido dirigida también para el público que la vio en su momento, pero pues obviamente Disney lo que quiere es vender, y si le sigues vendiendo a la generación que vio esa película, pues no vas a vender tanto. Entonces, supongo que el público al que se la dirigieron eran los niños, entonces los niños que la
Pues,
disfruten.
ajá, yo digo como que adolescentes niños, o porque sí tiene como que sus pedos medio raros en cuestiones de como de violencia, digámoslo. O sea, como que sí ya se avientan un poquito más a mostrar cositas más gráficas, obviamente no tan hardcore. Pero por ejemplo, en Endgame, que literalmente vemos una decapitación, como que ya van avanzando un poquito más, ¿no? Como que ya vamos viendo más cositas, tal vez no tan hardcore, tal vez no tan gore, pero ya estamos viendo cositas, ¿no? Entonces,
Es que imagínate eso, güey. Imagínate gore en una película de Marvel.
no mames, sería
Estaría bastante
bellísimo,
random, ¿no?
pero sería bellísimo. O sea, ponte a pensar.
No, yo creo que sería controversial, la
Sí,
verdad.
pero, o sea, yo ya creo, no me acuerdo si ya lo metí en un capítulo. Yo soy muy fan de las películas gore. Me gustan mucho las películas que son gore. Y yo siento, o sea, no por eso todas las películas necesitan tener gore, o que si tienen gore van a ser buenas. O sea, obviamente no me gustaría ver Ratatouille gore, ¿sabes? O sea, no. O sea,
Ay, güey.
sino.
Muy random, muy random.
Ajá, exactamente. O sea, sino que más bien hay
¿Qué puede pasar,
películas
eh? O sea,
que espero que
hay cómo
no.
hacer la
Que
gore. Hay
espero que
cómo hacer
no.
la
Sí,
gore,
pero yo
pero.
espero que no suceda. Pero es al punto al que voy. O sea, hay unas películas que si le metes un poquito más de violencia, todavía sientes más como que ese pedo. Porque eso fue lo que me afectó, por ejemplo, a mí en Civil War. O sea, en Civil War, güey, no que no haya gore, sino que no haya muertes. O sea, el hecho de que una guerra tan grande y tan hardcore que supone que se para, que nada más salga un personaje secundario, porque lo siento si eres fan de War Machine, pero es un personaje secundario, salga paralítico ahí y de todos modos, a final de cuentas, no funcionó de nada, porque siguió caminando después. Ajá. O sea, nunca afectó. Uh-huh. Entonces es como de, güey, o sea, no sentí esa intensidad porque no hubo... O sea, los putazos estuvieron buenísimos, pero no hubo una repercusión como tal. Entonces, eso yo siento que es lo que ciertas películas necesitan más, como que haya un poquito más de repercusión. Por eso Infinity War fue un super boom, güey, porque de repente pinche esta... ¿Sí era Gamora? No es Gamora, eso sí, la que se muere en Infinity War. La hija de Thanos, sí es Gamora, ¿verdad? Gamora. O sea, que sí, de repente Gamora la avienta ya a la verga, o la muerte de pinche Vision, güey, o sea... Se sienten más hardcore que dices, la verga, o sea, sí se murieron, o sea, realmente sí se murieron, ¿no? Y eso fue lo que falta en algunas películas. Y siento que Black Widow no va a tener eso, porque da igual, o sea, no va a haber nada. Entonces, yo esperaría que hubiera un poco, que lo justifiquen un poquito más, como que un poquito más violenta. No me refiero a gore, sino como que más demostrar que un putazo sí te puede dejar una marca, ¿no? O sea, que un putazo en la cara te saca sangre, o sea, no quedarte tan vacío. Pues ya nos quedamos.
O sea, tú lo que quieres ver es Black Widow con el tabique desviado, básicamente. y sangre sea, aquí de labio.
Pues que sea real, güey. Si le van a meter putazos, pues mínimo que se vea que sí le están metiendo putazos. Porque luego nada más termina con una linita aquí de sangre, güey. Y toda la pinche cara perfecta con maquillaje. No mames.
Pues ya. Que, o sea, sí está medio irreal, pero pues es una película. También, en parte es para niños, güey. O sea.
Sí, pero igual, por ejemplo, Spider-Man era para niños y de todos modos tuvo como que ciertos toquecitos adolescentes, como hablar de porno y decir groserías medio más fuertes.
¿Qué? ¿Porno?
Ay, ¿no te acuerdas?
¿Cómo?
Gran escena donde él tiene que fingir ¿cómo se llama el amigo? Que está viendo porno en la clase, está buenísimo.
Sí, sí, sí.
Buenísimo.
En el aula.
Hey. Pero bueno, Black Widow, ya la neta, me da igual. O sea, no tengo mucho hype. Probablemente sea muy buena, espero que sí. Pero no me interesa al 100, la neta.
A ver.
Ahora.
Otra.
Del mismo Marvel, Eternals. Que, híjoles. Esa.
Igual.
Esa me interesa más todavía. Porque la serie fue una cagada. No la vi. Yo solamente sé que es una cagada. Confío en que es una cagada. Y. Y pues esta película creo que puede tener algo chido, porque exactamente como que se sale de este pedo de superhéroes como de la Tierra, pues, ¿no? O superhéroes estilo Guardianes de la Galaxia, nada más así, como que los Eternos es como más de dioses, por eso lo siento, es como que, bueno, esto podría ser un poco más interesante, creo yo, espero que sea un poco más interesante, pero... También, lo mismo, o sea, creo que el problema es más que nada que ya perdí como que la fe en Marvel, no porque sean malas o porque tengan un problema, sino por lo mismo, porque ya acabó en Endgame, como que siento que ya acabó.
Es que ya pasó el hype, es como que, estuvo bien que durante 10 años nos estuvieran dando películas de superhéroes anualmente casi, o no sé si anualmente, a veces hasta 2 por año quizá, no sé. Pero, o sea, 10 años es mucho tiempo, la verdad, para estar sacando películas, y siento que hubiera sido un buen cierre y... Hubiera estado bien que se hubieran esperado, no sé, algún tiempo más para empezar otro universo y que la gente se olvidara del que acaba de pasar, porque, pues, es reciente, la verdad, y fue como bastante popular, y aunque no seas fan de los superhéroes, supongo que viste esas películas, así que te hubieras esperado un poquito más.
No, igual, aunque no se hubieran esperado, de todos modos, o sea, creo que el problema es de que, o sea, no más bien el problema, una virtud que tienen es que tienen un chingo de historias por contar, puterísimo, historias son buenísimas que pueden contar. El problema es de que hicieron un cierre tan grande que de repente como que volver a iniciar con una película tan chiquita como Black Widow o como Eternals es como que, o sea, como que estás acá arriba y de repente vuelves a bajar al inicio. Entonces, no es que sea malo, nada más que como que pues sí te baja muy culero de donde estábamos y por eso se siente el como ánimo. Que no hay tanta emoción, tanta nada, a pesar de que las películas pueden ser una maravilla, ¿no? O sea, pero sí, Eternals me interesa, no soy emocionado, pero me interesa más que Black Widow, totalmente.
Es probable, a mí me da lo mismo igual, ¿eh? Así que...
Sí, también, por ejemplo, la siguiente, Morbius, que se supone que se iba a estrenar hace como un año... Y valió verga, güey. Y también, o sea, esa se supone que no es como tal de Marvel. O sea, se supone que pues es el villano este. Sí sabes cuál digo, ¿no?
Pues soy Poser, o sea, Morbius me suena, pero...
Es la que no, es el vampiro este que iba a interpretar Jared Leto, villano de Spider-Man.
Jared Leto, no sé.
Jared Leto es un actorazo, nada más que sí la cagó. Bueno, no la cagó, sí, el estudio es que, la cagó es que, con Joker.
Es que de los superhéroes, no sé, güey, no sé si puede entrar en el... O sea, no sé si puede encajar porque ya lo vimos en Joker. Y estaría raro.
Sí. Es que es el pedo cuando te metes como que un universo tan grande, como que ya salirte está raro. Y como que volverte a meter a otro universo también es como que, ay, qué pedo. Entonces es como si Robert Downey Jr. se fuera a DC a hacer, no sé, algún personaje. Y es como, güey, o sea, eres Iron Man.
A Linterna Verde.
¿Vas? Ajá,
a
Linterna Verde, exactamente.
Vas a sustituir a Ryan Reynolds, van a hacer el reboot de Linterna Verde. Así que ahora es Robert Downey Jr.
Sí, entonces, Morbius, la neta, eso sí, ni quiero hablar de ella porque no, ni siquiera sé nada del personaje como tal. O sea, no sé de los que dicen, ay, es que fue gran villano, gran cómic, no sé de nada de Morbius, no tengo nada de idea en Morbius. Solo sé que iba a ser por Jared Leto y que al parecer iba a estar conectada con las películas de Spider-Man del MCU, pero no se ha estrenado, pues no sabemos.
No se ha estrenado. No sé qué tanto sea el acuerdo de Marvel y Sony, no sé si lo permitan conectar, así que...
Ajá, pues ahí, a ver qué pedo. Hay otra, pero esa sí ni siquiera tenemos idea y que da mucho debate a hablar, que es la secuela de Spider-Man, que la gente está muy emocionada, porque la verdad, debo de admitirte, las que se supone que es la tercera, que es el Spider-Verse.
Sí.
Debo de admitirte que me emocioné muy cabrón, güey. Cuando dijeron que Alfred Molina iba a regresar como Doctor Octopus. Eso sí me emocionó, fíjate. Porque estaban como que diciendo ahí que tal vez está la... Que, por ejemplo, que iba a regresar el... Este... Ay, este actor de cagada. Que también salió... Jamie Foxx.
Andrew Garfield.
No, Jamie Foxx. Pero ¿cómo se llama Jamie Foxx? El personaje de Jamie Foxx. ¿Cómo se llama?
Pues es el periodista, ¿no?
No me acuerdo
cómo se llama.
Este, el villano de la segunda de Amazing Spider-Man, que es una cagada.
Ah, ¿Electro?
Electro. Este, cuando anunciaron que Jamie Foxx iba a volver como Electro, yo dije, ah, ok, o sea, está a la verga su villano, pero pues va a regresar, mínimo ya. Y pero cuando anunciaron a Alfred Molina, güey, dije, nah, mames, este pedo es grande, güey, este pedo lo, lo necesito ver, güey.
Va a estar raro, ¿no? O sea... Va a estar raro, o sea, es que son dos villanos de universos diferentes, o sea, ¿cómo vas a juntar eso? No sé.
Es que, ajá, es...
Me da mucha intriga.
Eso es lo que me provoca, intriga, más que emoción, porque sí emociona ver, saber que tal vez hay una posibilidad de ver los tres Spider-Mans juntos, pero me causa intriga saber cómo lo van a meter. O sea, sé que los multiversos y este Doctor Strange, su puta madre, no me refiero a eso, sino me refiero qué es lo que van a hacer para que se sienta natural. Que pues si los meten así todo forzado, como de que, ah, mira, este es el universo, no hay otro Spider-Man, y ya chingó a su madre, ya están juntos, es como que, no, o sea, chido, pero no, ahorita no.
Gracias por el fanservice.
Entonces necesito saber si lo van a hacer bien, o sea, si lo van a meter como que algo natural y que se quede en esa película, o no. No, yo no tengo una idea de cómo lo harían, la verdad yo no tengo ninguna idea.
Pues mira, esa película tiene altas expectativas, yo creo, a todos los que nos gusta Spider-Man. Y yo creo que esa película debe durar 2 horas y media mínimo, la neta. Yo quiero ver mucho a Spider-Man en el cine.
Sí, yo también esperaría que durara sus 2 horas y media, porque al final de cuentas lo puede valer, porque es una historia que puede ser muy larga, que estás juntando tres universos. Final de cuentas, entonces...
Además, Tom Holland ya tiene experiencia en películas de 2 horas y media, como aquella de la que hablamos el otro día.
Ya no lo recuerdo.
No se vio.
Lo siento. Le juro que se los voy a subir. Hicimos una reseña de David All the Time, pero no la edité. O sea, sí la edité, pero luego se borró y ya me dio huevo a volverla a editar porque es un desmadre. Entonces, pero ahí está. Lo voy a subir algún día. Algún día voy a hacer esos capítulos perdidos que un día vamos a subir como de que...
Espérenlo.
Así de que cuando no tenga nada que subir, voy a decir como que hace un año grabamos este y... Ay, ya chingada su madre.
Huevo.
Siguiendo con superhéroes, pero ya fuera del del gran MCU, tenemos a Escuadrón Suicida. ¿Qué te espera,
Escuadrón ¿Otra Suicida? ¿Otra vez?
Sí, van a, pero esta es dirigida por James Wan, el director de Guardianes de la Galaxia.
Disculpen las fallas técnicas, el audio se fue un poquito a la verga y pues no se entendía, no se escuchaba nada, pero... nada más vengo a decirles que hablamos un poquito de Suicide Squad 2 y Don Mike se echó un pequeño monólogo de los Minions antes de que esto sucediera, entonces lo siento mucho, ya retomamos y espero que no vuelva a suceder. Estoy haciendo mientras estoy editando, entonces espero que no vuelva a suceder. Adiós.
De esa sí no tengo expectativas de los Minions, yo no la planeo ver, pero pues bueno, una opción más, ¿no? Para aquellos padres de familia.
Me cagan los Minions, güey. Me zurran la primera película. La película de los Minions, güey. Me caga a un nivel estratosférico, güey. Pinche película insufrible, güey. No puedo.
Estuvo chida.
No, güey, yo no puedo. Y lo peor es que la vi en español, güey, con la pinche voz de Ricky Martin ahí toda pendeja. No, güey, no puedo. No puedo.
¿Qué tiene, güey?
No puedo con la película de los Minions, güey. No puedo. Me encanta mi villano favorito 1, güey. Me mama mi villano favorito 1, güey. Me encantan los Minions en mi villano favorito 1, güey. En la 2, está chida la película, no es la mejor. Y los Minions ahí como que también, más o menos. Pero la película de los Minions, güey, yo no puedo, güey. De verdad, yo no puedo con la película de los Minions, güey. No puedo.
Chale.
O sea que esta secuela, o sea, no la voy a ver. O sea, es más, probablemente la vea nada más por el puto compromiso que tengo, güey, de ver todas las películas, güey.
Okay, okay.
Pero la voy a venir a cagar.
¿Viste Frozen 2?
Ah, pero Frozen 2, pero eso sí les voy a decir, mi querida gente, yo fui a ver Frozen 2 con expectativas. O sea, yo fui a ver Frozen 2, güey, diciendo, vamos a dar la oportunidad, güey, de que Disney diga, vamos a hacer una buena película de Frozen. Porque tenía para hacer una muy buena película de Frozen. Ya lo dije en mi...
La primera es buena.
Ajá, no, a mí no me gusta la primera. Pero los primeros 15 minutos de Frozen 2, güey, son una maravilla, güey.
Ajá.
Son una maravilla, güey.
Sí.
Me encantan los primeros... De verdad, cuando me metí al cine de Frozen 2, güey, los primeros 15 minutos yo estaba de, güey, esto está muy bueno, se ve muy interesante. Y luego de ahí se fue a la verga la película. Entonces, todavía Frozen 2 tiene expectativas de los Minions. No tengo nada, güey. Me vale verga totalmente porque, desde ahorita lo digo, el peor estudio de animación que hay actualmente es Illumination Studios, güey. Illumination es el peor estudio de animación que hay actualmente. No porque animen mal, porque animan con madre, pero sus historias son horribles, güey. Horribles, güey. Horribles. No me gusta...
¿Cuál otra?
No me gusta el Grinch, la acción de animación del Grinch. No me gusta, güey. Bueno. Mi Ano Favorito 3 me decepcionó muy cabrón, güey. La película de las mascotas, güey, la primera está X y la segunda es malísima. No puedo con Illumination, güey. No puedo con Illumination.
Bueno, básicamente hacen películas innecesarias.
Son películas
culeras. O sea, es que son películas para niños, güey. ¿Qué puedes esperar de
no,
eso?
No, pero ¿verdad? A ver, tiempo. O sea, es que... Yo entiendo que hay películas que son directamente para niños. O sea, así de que su target, no nada más su target principal, sino que están directamente dirigidas a ellos, al niño, güey. Yo lo entiendo.
Ajá.
O sea, películas como, por ejemplo, o sea, obviamente no voy a meterme a temas cinematográficos con una película de Peppa Pig. O sea, sé perfectamente que es una película que está hecha para, como las películas de Dora la Exploradora, güey. O sea, son películas.
Ok, ok. O sea, con Eugenio Derbez.
Que esa todavía le puedo criticar porque la neta sí está mala, pero voy al punto... Ajá, pero voy al punto de eso, o sea, cuando es así directamente así de que pum, dirigidísima para niños, güey, se entiende que sea estúpida y que valga verga, por lo cual ni siquiera la criticas, porque se supone que nada más es como para entretener al niño y ya. Pero películas, nuevamente, como mi villano favorito y todo lo que ha hecho Illumination, güey, la cosa es de que si bien su target puede ser niños, güey, no son películas para niños, son películas para todo el público. Esa es la diferencia que hay que marcar. Porque esa es la diferencia que hace que Pixar sea el mejor estudio que hay actualmente, güey. Que sus películas no son para niños, son para todo el público. Porque le tiran, puede tirarle, o sea, obviamente la animación le tira a los niños completamente, porque los niños son los que les llaman la atención.
Pero la cosa es de que no nada más la disfruta el niño, la puede disfrutar el adulto, güey. La puede disfrutar el adolescente, la puede disfrutar el abuelo, güey. Esa es la parte interesante cuando dicen para todo el público. Y Illumination se supone que hace películas para todo el público. Entonces, ahí es donde falla bien cabrón. Porque ni siquiera funcionan como película para niños. Porque sí, son entretenidas y tienen colores por doquier, pero güey, no, ni siquiera tienen un aprendizaje bien como para decir, bueno, es para niños, tienen ahí su aprendizaje culero. Ni eso. Ni eso, güey. Es como Ratatouille, con la pinche película esa culera que hizo un estudio de Brasil, güey. Que está de la verga, güey. Pinche copia baratota. O la del Kung Fu Panda que se tira pedos, güey. O sea, no mames. No mames.
Buenas películas.
Grandes.
Buenas
películas. De Oscar. Pero sí, Minions me vale hiper verga, güey. Por mí que no debería de existir esa película. Pero pues si va a existir, pues que la hacemos. Ahora.
Esa es una película meramente comercial y para niños, güey. Pero sí, bueno.
Vamos a.
Espérate. Creo que ya hablamos mucho de las películas.
Espera.
Ahorita que estamos hablando de Pixar, yo creo que ya es momento de.
Solamente
de tema de, principal, ¿no?
Espera, solo quiero hablar de dos películas más, güey. Porque estas las tengo. Estas. Genuinamente, güey. Las estoy esperando con muchísimas ganas, güey. Genuinamente. Okay, esas sí son las que digo, güey, necesito verlas ya. Número uno. La última película de 007, No Time to Die, güey. No mames.
Ok, 007 siempre es una buena opción para ver en el cine.
Sí, güey, pero es que, neta, el tráiler de esta película, güey, me emocionó. Cabrón, güey. Neta, necesito ver ya esa maldita película, güey. Me tiene muy emocionado la No Time to Die. Muy, muy emocionado. Demasiado, güey. Entonces, necesito ya, necesito verla, güey. Necesito verla. Y la otra.
Además que es cierre, ¿no? ¿Dice?
Ajá, cierre de la saga de 007 con Daniel Craig. Entonces.
Okay, va a estar buena, huevo.
Wey. Sí, luego sale Rami Malek, güey. No mames, se ve grande se ve. Y la otra, de uno de mis directores favoritos, güey, de Denis Villeneuve. Dune.
Okay.
Dunas.
Ah, Dune, okay. Esa película he visto que ha llamado mucho la atención. No solo a gente que le gusta el cine, sino a personas que le gustan más como ver historias como para adolescentes, al parecer. Porque creo que sale Zendaya.
Sí, Timothée Chalamet.
Timothée Chalamet. Entonces, puede que se disfrace como una película comercial, pero igual y tiene una historia interesante.
Pues es que, como las de Nolan, güey. O sea, las de Nolan se disfrazan de películas muy mainstreams. Y lo son, pero también tienen un pedo de escritura bastante hardcore con una historia bastante potente, güey. O sea, que juntan ese cine de historias grandes, de historias importantes, como Ciudadano Kane, güey. Es más, El Padrino es una película mainstream, nada más que la gente mamadora no lo quiere aceptar, pero es una película de estudio que se hizo justamente para las masas. Entonces, y es el clásico número uno del mundo, güey. Entonces, lo mismo con Dune. O sea, Dune realmente a mí, más que nada, me interesó por Denis Villeneuve. Porque Denis Villeneuve, para los que no sepan quién es este gran director, es el director de Blade Runner 2049. Es el director de Prisoners.
Okay.
Es el director de Sicario. Y de un putero de películas más que son grandes. Es un director cabroncísimo este hombre. Y pues el hecho de que se va a aventar lo que para muchos es el libro más imposible de adaptar. Pues.
¿Ojo?
Pues va a estar cuidado, hardcore. Va a estar peligro. Hardcore. Va a estar potente. Entonces, esta también la espero con muchísimas fucking ganas. Pero bueno, hay muchas películas más, las cuales, como Cruella, la secuela de Halloween, la película de Mortal Kombat, El Conjuro 3. Pero la verdad, no digo que no sean buenas o que van a ser malas, pero. Así que tú digas como de que, uy, no mames, qué esperado hasta esta película.
Son bajas.
Sí, X. Me dan totalmente como que, bueno, que se estrenen, ¿no? Ahí, a ver qué pedo.
Pues más opciones.
Vamos a la parte principal. Y.
Del episodio.
Me siento. Mira, me voy a sentar bien, güey, para hablar de esto, güey.
Ok, corbatita.
Sí, me voy a poner mi corba. Ay, güey, subí, para los que me siguen en Instagram, güey, subí como, una persona a la cual amo demasiado. Me regaló una corbata, güey. Al rato, en el siguiente episodio me la pongo. Una corbata, güey, de Navidad, con un foquito, güey, que le picas y prende el foquito y tiene una canción de Navidad, güey. Está verguísima, güey. Un saludo a Astrid. Okay. Te amo mucho, Astrid, gracias por regalarme esa corbata. Fue el mejor regalo que he recibido en años. Pero quiero decirles a todos ustedes que nunca esperé, güey. Nunca esperé que Disney Plus fuera tan buena plataforma, güey. De verdad, no lo vi venir. No lo vi venir. Yo era de los que decía, si tengo que dejar morir una plataforma de streaming de todas las que están saliendo, va a ser Disney. Y ahora que tengo Disney, güey, y que lo he estado viendo, puedo completamente decir que estaba equivocado. Acepto mi equivocación, güey. La plataforma de Disney es una puta joya, güey. Y la razón por la que hablo de la plataforma de Disney es porque vamos a hablar de su más reciente película importante, del gran estudio del que acabo de hablar, Pixar. Una película que estaba esperando muy cabrón, güey. Porque me decepcionó.
Ok, yo no la conocía.
Porque a mí me decepcionó muy cabrón Unidos, déjenme decirles.
Ok.
Soul.
Fue nominada al Oscar igual,
Sí, va a estar nominada, pero Soul, señores, señores. Vamos a hablar de esta nueva película de Soul. Quiero invitar al señor Mike a hablar 5 minutitos sin spoilers, sin nada, sin ni siquiera el hype. No quiero ni decir si está nada. Solamente platicando un poquito de lo que es la historia de la película para poder hacer que la tenga la razón la y el motivo para poder decir, quiero pagar Disney Plus o tener mínimo esos 7 días que te dan gratis para ver Soul, güey. O sea, ¿de qué trata poco? Cuéntanos un poquito de qué trata Soul, querido Mike.
A ver, gente, primero que nada, gracias por el tiempo. Gente, siento yo que es una película disfrazada para niños, pero creo que igual un niño no la puede gozar tanto como la puede gozar cualquier otra persona con más capacidad para pensar y más experiencia en la vida. Entonces, esta película trata de una persona, es un maestro de música.
Joe Garden.
Es un músico, Joe Garden. Tengo un problema grave con recordar el nombre de los personajes casi siempre, así que...
Sí, yo lo sé.
Gracias por apoyarme.
Lo sé, lo
Se
sé.
Me olvida muy fácil, lo sé, la verdad. Entonces, trata de este músico. Vive su vida y de repente ¡pum! Cambia. Se cae por... Bueno, no sé si puedo decir eso, pero bueno.
Sí, no, es la trama principal. La trama principal. Se muere.
Se muere el vato, ¿ok? Entonces, Joe Garner va caminando, fallece y... Entra a un mundo, como una dimensión, se podría decir, donde van así como todas las almas de la Tierra. Supongo yo que es como la representación del cielo de Pixar. Entonces, desde ahí se van desencadenando aventuras de esta persona, que es un alma ahora, por eso el nombre de la película, por eso se llama Soul. Entonces, va conociendo más almas, va intentando volver a la vida, básicamente, que es la trama de la película. Es el tipo queriendo volver a la vida y así de eso trata la película. Y me gustaría poder decir spoilers porque me estoy complicando mucho tratando de...
Yo lo sé, también a mí se me complicaría. Por eso te lo paso a ti.
Ok, gracias por la labor.
No, no es cierto, sí lo tengo pensado. Sí tenía pensado, pero dije, no, quiero que tú lo digas porque... Creo que la cosa, antes de meterme como que a la historia, nada más quisiera decir quién es el director. Es Pete Docter. Que para los que no sepan quién es Pete Docter, El gran Pete Docter fue escritor de varias películas de Pixar, como Monsters Inc. O como creo que también es parte de los escritores de Los Increíbles y algunas otras películas más actuales. Y cuando le dieron la oportunidad de hacer una película, güey, que yo sé que aquí tenemos un debate tú y yo, güey, pero hizo Intensamente. Que yo sé que tenemos un debate, pero por más que no te pueda gustar... Con razón. Tiempo.
Por eso se me hace parecida.
Ajá, sí. Es el punto al que voy. Les puede gustar o no Intensamente, pero es una película escrita de una manera maravillosa. Es una película que está escrita de una manera maravillosa, güey, que te cuenta todo a la perfección y trae un mundo muy impresionante. Le dan la segunda oportunidad de hacer una película y hace Soul, güey. Entonces,
¿qué?
Ahí yo me doy cuenta, güey, de que uno de los genios creativos que tiene Pixar actualmente es Pete Docter. Y es que Soul, güey, si bien yo tenía altas expectativas para Soul, para mí no solamente las cumplió, o sea, para mí no solamente fue como de totalmente fue la película que esperaba, sino que todavía la profundidad tan clara y tan sencilla de lo que te quiere decir, güey, es impresionante. O sea, es que eso para mí fue lo impresionante. Antes de meterlo de los spoilers, no los quiero emocionar diciéndoles que es una película grandiosa, sino quiero nada más...
Es una película bonita.
Ajá, quiero meterlos en esa idea de que es una película que necesitan ver. Es una película que necesitan ver todos y que recomiendo desde ahorita al 100%. Te puede gustar o no, ya depende de ti, pero es una película que le tienes que dar una oportunidad. Es una película que tiene un mensaje sencillo pero potente, y ese mensaje sencillo pero potente puede cambiar muchísimo. O sea, o sea, hace mucho que no veía una película con un mensaje tan importante que incluso puede cambiar formas de pensar. O sea, eso es lo que yo creo que busco antes de decirles como de que es buena o no, o si tiene fallos o si es perfecta. Que simplemente tiene un mensaje que te puede cambiar perspectivas. O sea, así de fuerte su mensaje, a pesar de lo sencillo que es. Entonces, es difícil hablar de Soul sin spoilers. Totalmente difícil.
Es bastante.
Por lo cual, vamos a pasarnos directamente a los spoilers, pero de verdad, paguen el primer mes de Disney, o ni siquiera páguenlo, nada más pongan la tarjeta, pongan los 7 días y después lo cancelan, pero dense la oportunidad de ver Soul. No recomendaría verla pirata por el simple y mero hecho de que Soul viene ya con un formato 4K, y en caso de que no tengan pantalla 4K, la resolución obviamente de verla en un torrent a verla en la plataforma original es un mundo de diferencia, y la verdad es que lo amerita completamente. Sí. Y aparte estás apoyando una película que lo merece. Entonces, creo que es hora de pasarnos directamente a los spoilers, mi querido Mike. Y quiero iniciar diciendo que hace un putero, güey, que no lloraba tan feo con una película, güey.
O sea,
hace mucho.
Yo no lloré, sabes que...
Sí, yo lo sé, pero todos los que me conocen saben que yo lloro por cualquier puta mamada de películas, series, animación. Yo lloro por todo. Pero siempre pero el problema es de correcto. Que cuando piensan, cuando digo que lloro, es de que me pongo a berrearme y no, o sea, cuando digo que lloro con películas es nada más el hecho de que se me salen lagrimitas y estoy como de que...
Te miento.
Ajá, normal, o sea, no exagerado. Con Soul sí. Con Soul, güey,
es que...
no mames lo fuerte que me pegó, güey. O sea, no creía que me pegara tan cabrón. O sea... Yo ya tenía la idea que trae Soul, como de, o sea, como que su idea principal, digámoslo, como que este pedo de vive la vida, no importa nada, solo vívela.
Ajá.
Pero el hecho de que te lo marcara de esa manera, güey, fue lo que de verdad me estalló en lágrimas. Pero no solamente, o sea, no capto, güey, qué tan fuerte me hizo llorar, güey. O sea, todavía no lo proceso. De verdad estaba... una media hora, güey, en el sillón, valiendo verga, porque la vi en la noche, la vi como a la 1 de la mañana, güey.
No,
Entonces la
bueno,
terminé como a las
el
2,
silencio.
3. O sea, imagínate el silencio de mi casa, güey, nada más con esa película. Se acaba, güey. Y obviamente nada más estaba como que con la mirada fija, güey, con esas ganas tan impotentes de llorar. Y la razón por la que les digo toda esta mamada, güey, es porque a mí, personalmente, intensamente sigue siendo mi película favorita de Pixar, pero más que nada por el hecho que para mí significó esa película. Pero Soul no tiene nada que pedirle, güey, a las películas de Pixar más grandes que tiene. O sea, totalmente está a la altura de ser la mejor película que ha hecho Pixar. O sea, está totalmente a la altura.
Ah, sí.
Y de eso no creo que todos debemos de tener, no tener duda. O sea, está a la altura de ser la mejor película que ha hecho este estudio, güey. A pesar de llevar más de 20 años ya haciendo películas, sigue siendo tan grande el desmadre, güey, que su última película, güey, puede ser la película del año. O sea, directamente la película del año 2020, güey. Por más de que el año 2020 fue un película, fueron como un año débil y todo lo que tú quieras, se estrenaron joyas cabroncísimas, güey. Y para que Soul fuera la posiblemente la mejor de todas, güey, está cabrón.
Es que es un una joya, güey, es una joya audiovisual, la verdad.
Sí, mira,
Creo
metiéndonos
que
como
es
que
de ajá.
metiéndonos ya como que más para no estar divagando como de que es una joya chingada. Vámonos por partecitas, güey. Por ejemplo, antes de meternos con la trama, que yo creo que es donde nos vamos a desarrollar más, güey.
Ajá.
¿Qué pedo con la animación, güey?
Oye, súper bien hecha,
No
güey. La
mames.
neta. Es lo mejor que he visto, la verdad, en animación últimamente.
¿Qué pedo con el hiperrealismo de las cosas, güey? O sea, porque eso es algo que debo de
Es que
decir.
combinan.
Ajá, porque esa es la parte
Combinan.
cabrona que me gustó de Pixar. Que lo único que no se ve real son los humanos. Por el hecho de que hacerlos realistas no hubiera funcionado la película. O sea, creo que el hecho de
Ajá.
hacer como que muy exageradas las facciones de las personas. Como por ejemplo el de la barbería que está súper mega hiper mamado, güey. Ajá, y la cabeza chiquitita. O por ejemplo el güey que lo recomienda en la banda que tiene como que la cabeza muy ovalada, ¿no? O sea,
Ajá.
me encanta ese hecho de que hayan decidido hacer los personajes caricatura en un mundo directamente real, güey. O sea, directamente real,
Sí.
güey. En la parte, ¿te acuerdas la parte en la que sale al hospital ya cuando 22 está dentro del cuerpo de este güey? Y
Ah, claro.
que sale del hospital, güey, y se ve todo Nueva York, güey, y se ve cómo pasa una de bomberos, y
Sí,
no
sí, sí.
mames, güey. Yo sentí que estaba, realmente, yo no vi la animación, güey, yo vi un hiperrealismo muy cabrón, güey. O sea, yo.
Okay, no sé si tanto, o sea, sí, sí se ve real, la neta,
Digo,
pero
o
no
sea.
sé si sí, hiperrealismo porque mantiene la línea de la caricatura.
Pero es que, exactamente, es que eso es lo que para mí se me hizo cabrón, güey, que mantiene la línea de la caricatura en sus personajes, güey. Pero de verdad, yo, por ejemplo. La vi en la mayor calidad que pude, o sea, la puse en la pantalla, güey, la vi en 4K, güey, con el sonido más cabrón que pude tener. Y
Ajá.
de verdad, o sea, el 4K, güey,
Sí.
hizo que viera cosas que yo no esperé ver en una animación nunca, güey. O sea, porque no es como gráfico, o sea, no se siente como gráfico por computadora, se siente como, es que se siente real, o sea, no porque lo veas y
Se
digas,
siente muy
ah,
natural.
ajá. Se siente tan natural, güey, que lo ves real. O sea, es la cosa. O sea, claramente, cuando, si te le quedas fijando, pues ya notas que es animación. Animación muy bien hecha.
Ajá.
Pero esa es la cosa, güey.
Sí.
Que se siente tan natural, güey, que dices, güey, es que esto es real, güey. Es que son fotogramas, ¿no? A mí no me engañan. O sea, se ve muy cabrón la animación, güey. Y eso va congeniado perfectamente, güey, con su diseño de sonido. Porque el sonido en Soul, güey. Hace mucho que no veía. Lo mismo, en Intensamente, que es una de las razones por las cuales les recomiendo Disney Plus, vienen extras de las películas. Entonces, en Intensamente, si te metes a la película y te vas a la parte de extras, te vienen escenas eliminadas, storyboards, y cómo se hizo tales cosas. Y hay uno del sonido, güey. De cómo crearon el sonido de las esferitas de los recuerdos, de cómo crearon el sonido para saber cuando hay una emoción dominante. O sea, cómo crean un sonido. En Soul
Ajá.
está exactamente lo mismo, güey. Con este mundo que te crean. Que eso también, algo que agradecer, que no metían la religión en esta película, güey. Me encanta que no metían la religión en la película. Que se fueran más por un hecho como lo mismo, como intensamente, de crearte algo completamente o ficticio para contarte algo muy cabrón, ¿no? O sea, acá ponerte personitas que son las que te manejan tus emociones, y acá como decir que las almas antes y después están en cierto lugar, ¿no? Y el diseño de sonido ahí, güey, funciona de una manera cabroncísima, porque no sé si, porque podrían irse a la fácil de decir, ay, bueno, son como nubes, ¿no? Que suene como nube. Pero no, o sea, se fueron por la línea de decir, hay que crear un sonido para cada cosa. O sea, si pones atención en las partes en las que entran a los a las casitas estas, que se supone que es como de, ah, tú vas a tener esta personalidad, ¿no? Y tú vas a ser, no sé, muy feliz. Bueno, no muy feliz, muy, ¿cómo se le llamaba?
Extrovertido.
Ajá, extrovertido, introvertido, todo ese desmadre, ¿no? O sea, si te fijas, hay un sonido específico para cada una, güey. O sea, y eso a mí me voló la cabeza bien cabrón, porque dije, no mames, o sea, hay un sonido para cada cosita. O sea, para cada mini cosita hay un sonido, güey, creado. O sea, porque aparte creado, ni siquiera que ya existe, porque pues cómo chingado sabes cómo suena cuando entras a una de esas casas, porque no existe.
Entonces, te lo tienes que inventar.
Exactamente, claro. Entonces, yo daría todo por ver cómo se hizo el diseño de sonido, güey, porque está cabrón, está impresionante, y congenia perfectamente con la animación. Entonces,
sí.
Técnicamente Soul es perfecta. Es perfecta técnicamente.
Sí.
No tiene ningún fallo a lo técnico, ningún fallo en dirección, ningún fallo en cómo te usan la fotografía en la película. No tiene ningún fallo en eso. Nada. Es absolutamente nada. Es perfecta en ese sentido. Ahora, sí, yo quiero preguntarte de la historia, del camino de la película, los personajes, de lo que viene siendo como que ya el punto fuerte de la película, ¿qué te pareció a ti?
¿Qué me pareció? ¡Wow! Esto es lo que tengo que decir, ¡wow! Todo impresionante, güey, la neta. Cómo desarrollaron a los personajes, todo tenía sentido totalmente en las acciones que hacían. Igual y hubo varias escenas en las que me recordó a otras películas de Pixar. Por ejemplo, cuando llega primero a esto que le llaman el gran antes, y llega este personaje Jerry, que en realidad es el universo, que estuvo padre que lo manejaron así de, ah, bueno, es el universo, pero nada que tú lo puedas entender. Que hablando de eso, o sea, esa película está muy bien hecha, un bonito mensaje, y hasta me hizo reír, güey. Entonces, nice. Y bueno, en esa escena me recordó un poquito a Buscando a Nemo, cuando llega la mantarraya y se lleva a los peces, porque pues es algo parecido, pues, o sea, el Jerry lleva a todas las almas, sí, como a su escuela. Me hizo parecido, y es otra producción de Disney, y no sé si sean guiños, probablemente sean guiños, la verdad, pero se me hicieron muy muy bonitos esos detalles. También hubo otra escena en la que cuando se enoja 22, el alma 22, que te pones a pensar, güey, está cabrón que después de tantos años, o sea, eres el alma 22.
Sí, ya van, es el alma 22, 800, exactamente.
Y todavía no quieres vivir, o sea, está muy cabrón. Pero bueno, una escena en la que se enoja porque escucha que nuestro personaje principal, Joe Garner, le dice, no, pues esta alma pues no vale chile, o sea, no quiere vivir, la neta, es una inútil. Cuando pasó eso me recordó un poquito a Ralph el Demoledor, creo que es la 2, cuando se enoja esta personaje, no me acuerdo cómo se llama, la niña, güey. Ah, Penélope. Ya.
Penélope.
Bueno, se enoja la niña y también el Ralph intenta como hacer que se desenoje, se me hizo así algo como similar, entonces pues eso, y qué bonitos los detalles, cómo fueron evolucionando los personajes. O sea, yo creí que cuando se regresó Joe Garner a la muerte, por así decirlo, cuando se volvió a morir, y ya estaba dispuesto a dar su pase y dijo, bueno, pues hasta aquí llegué, ni pedo, ya viví el sueño, no fue como yo lo esperaba, pero bueno, ahora le toca a esta otra alma.
Sí, sí.
Dije, wow. qué gran cambio. Y yo hubiera, me estaba esperando que se quedara así ya muerto y me hubiera gustado ver así como la reacción del mundo exterior. Pero estuvo padre que le dieran una segunda oportunidad así, ah, oye, estuvo chido y gracias por motivar a alguien a vivir. Dije, wow, qué bueno que le dieran una segunda oportunidad para... Porque él también encontró en ese sentido, intentando él encontrar la manera de explicarle a alguien por qué valía la pena vivir, él encontró la manera de seguir querer viviendo, güey, y eso está muy fuerte, la neta.
Sí, mira. Yo, por ejemplo, la primera vez que vi Soul, la vi con unas amigas. No la vi solo. Uh-huh. La vi en... Ah, ¿qué pedo? Espera, mi gato. ¿Quieres cámara?
¿Ojo?
Cámara.
¿No, personaje?
Ey, se la veré. La vi con ellas. La vi en español la primera vez. La segunda la vi en inglés.
Okay.
De ahorita les digo que a mí me gusta más en inglés que en español. Es la primera película de Pixar que me gusta más en inglés que en español. Pero ya viéndola una segunda vez, que fue cuando te digo que la vi a las 2 de la, a la 1 de la mañana, güey.
Sí.
Encontré algo en esa película que me hizo... Que me hizo pensarla más allá de decir... Va, es bonita, ¿no? Como de, ah, qué linda uh-huh. película. Me hizo verla más como... Tiene razón. O sea, uh-huh. esa es la parte que más me gustó, me asustó y me sorprendió de Soul. Que tiene razón okay. en lo que dice. Tiene completamente razón en lo que dice. No, o sea... El hecho de que una película para niños... Bueno, no para niños, pero una película para todo el público...
Ajá.
Te diga, no existe el sentido de la vida. Es
Ajá.
simplemente maravilloso, porque es a lo que iba al inicio. Es tan sencillo lo que nos dice, pero lo dice Ajá. con tanta razón, con tanto, con algo tan bien escrito que te pega horrible. O sea, te pega muy cabrón, güey. El hecho de que... Porque hay una escena en la película, no sé si te acuerdas, que es esta escena en la que cuando ya... Cuando esta 22 quería escapar porque no todavía no encontraba su chispa y que lo está persiguiendo el gato y de repente Ajá. ya Terry ya los agarra, ¿no? Entonces regresan los dos al universo este de las almas y se enojan Ajá. y le dicen, no, es que esa calcomanía a mí me pertenece porque... Yo era mi cuerpo y la verga, ¿no? Y que se la avienta y desaparece 22. Ajá. Y que está ahí Jerry, ¿no? Y Jerry, y sí, le sí. y le dice, le pregunta a Jerry, oye, ¿y cuál fue la, qué fue lo que le hizo ganarse la vida a 22? O sea, ¿por qué fue lo que se llenó, ¿no? Ajá. ¿Cuál era su chispa? Le decía, ¿qué fue? ¿La música? ¿Fue el jazz? ¿Fue? O sea, le pregunta, ¿qué fue? Y Jerry le dice así como, ¿de qué hablas? Nosotros no asignamos propósitos, ¿no? Nosotros no, que, ¿de qué estás hablando, no? Le dice, sí, o sea, por ejemplo, y le dice, yo nací para la música, para el jazz, es mi propósito en la vida, ¿no? Y Jerry le contesta Ajá. la frase más cabrona que he escuchado, güey, que le dice, ah, Ajá. sí, lo que ustedes dicen, el propósito, uno, ah, sí, el sentido de la vida, primitivos.
Ajá.
Eso, güey.
Sí.
No mames cómo me pegó. Ese fue el momento en el que, o sea, ya desde antes estaba como que con ganas de llorar, pero ese fue el momento en el que me quebró bien sí. cabrón, güey. Porque exactamente ese es el mensaje más sencillo y más fuerte que me han dado. No existe el sentido de la vida. ¿Por qué chingados estamos buscando darle un sentido a la vida cuando el sentido de la vida es la propia vida? O sea, el sentido de la vida es vivirla, es disfrutarla. ¿Por qué queremos darle a huevo un solo propósito a una cosa cuando tenemos sí. mil y un millones para poder disfrutarla? O sea, y por ejemplo, esta escena final, bueno, no final, pero ya como después, cuando está tocando el piano, que vemos a este güey como que momentos de su vida, cuando está tocando con su papá, o la primera vez que fue al jazz, que se come un pie, o sea, todos esos momentitos súper pequeños que no les tomamos importancia, son el sentido de la vida. Entonces, eso es lo que a mí me duele, porque no fue un toma el mensaje de golpe, ¿no? Así como de que, sí, ya viste toda esta historia graciosa, ahora el mensaje. Sino que fue algo que se fue construyendo desde que inició la película. O sea, porque te van construyendo como Joe Garden está tan obsesionado con ser músico de jazz, que cuando por fin lo logra es como de, ¿y ahora? ¿Qué sucede?
Ahora que sigue.
¿Qué sigue después de que ya por fin cumplí mi sentido de la vida? ¿Ahora qué hago? ¿No? Y también esta super frase que le da la mujer esta del jazz, que le dice la historia del pez, que está buscando el océano y que le dice el océano, y dice, no, esto es agua, yo quiero el océano. También eso se me hace súper fuerte, güey, porque tiene razón. Tenemos la vida aquí, pero huevole, como estamos buscando unas cosas, no nos damos cuenta que ya la tenemos. Y esa construcción del personaje te lleva a identificarte tanto con Joe Garden, al decir, yo creo que yo también me he obsesionado con cosas. Todos nos hemos obsesionado con una cosa, de decir, es que esto es por lo que nací, esto es por lo que estoy aquí. Y no. O sea, tenemos cosas que nos encantan y que queremos, como por ejemplo el mío, que es ser director de cine y hacer películas, que puede parecer que es como mi propósito, mi sentido de la vida, mi todo. Pero la realidad es de que es simplemente un gusto adquirido, es una cosa que yo tengo, pero al final de cuentas lo que me lleva a querer estar en la vida no es si voy a hacer una película, es directamente vivir la experiencia de hacer mil y un cosas tan sencillas como puede ser tragar tu platillo favorito a hacer la mejor película de la vida. O sea, cualquiera de esas tienen el mismo nivel de importancia en la vida. O sea, por más que haya un mundo de diferencia en cada una, todas tienen la misma importancia en el sentido de la vida. Tú dime, ¿dónde esperarías ver este mensaje, güey? ¿En una película de...
mames.
Para el público general, güey? ¡No!
Es que yo creo que no es para niños, güey.
Es que... y eso es una cosa que yo quería también decir. O sea, siento que Pixar ha construido toda una base de películas, güey, con mensajes tan potentes que de verdad son para... Estas sí son películas para educar, güey. O sea, estas sí son películas que de verdad, si alguien con una... Con simplemente el... con un pensamiento razonable, güey, si ve estas películas de una manera más profunda, güey, va a tener enseñanzas de vida cabroncísimas. O sea, voy al mismo punto. Les puede gustar o no intensamente, me da igual, pero intensamente trata de la depresión, güey, y te explica cómo funciona la depresión, güey, de una manera tan potente que te dice, hey, no está mal sentirte triste. De hecho, necesitas sentirte triste para poder estar feliz, porque de ahí viene. De ahí podemos subir, ¿no? Y luego de repente ves Toy Story 4, güey, que te dice, hey, los cambios en la vida van a ser fuertes y van a dolerte bien, culero, pero es necesario y al final de cuentas te va a llevar a ser mejor persona y a crecer como persona. Y luego llega Soul a decirte que todo esto que te acabo de aprender es el sentido del por qué estás vivo. El sentirte feliz, el sentirte triste, el cambiar a moverte de tu casa con tus padres a vivir solo, o de irte de una ciudad a otra a vivir. O sea, Pixar ha hecho un reinado de películas tan potentes que no lo crees. O sea, no lo crees. No lo creo. Y yo admiro completamente a Pig Doctor por haber hecho esto, porque ponle tú que no viene completamente de él. O sea, creo que los escritores son tres escritores de esta película, no nomás Pig Doctor. Pero Pig Doctor es el de la idea. Pig Doctor es el de la idea principal. O sea, el de intensamente fue la idea principal de hablar de la depresión, de la tristeza, de todo eso. Y en Soul lo mismo, de hablar del sentido de la vida, de cómo funcionamos, de qué es aquello que nos hace sentirnos bien para poder querer seguir viviendo la vida. Entonces, yo creo que Soul, güey, viene a ser la película más adulta que ha hecho Pixar. 100%, yo antes decía que era Toy Story 4 y ahora creo completamente que es Soul. Soul es la película más adulta que ha hecho Pixar. La película más hecha para todo el público, porque un niño de 4 años, 5, la puede disfrutar totalmente. Es una película divertidísima, que te hace reír un chingo, güey, que te vas a alegrar, que te vas a sentir triste, que vas a sentir ternura, pero que un adulto la va a ver y también puede reír, y se, pero cuando encuentra esa parte final, güey, de cómo se construye todo el mensaje, güey, probablemente se le cambie el chip.
Sí.
O sea, no dudo que a uno que otro, güey, que vio Soul, le cambió totalmente la cosa. O sea, alguien por alguna razón, güey, estaba estudiando una carrera. Estoy segurísimo, es más, estoy segurísimo que alguien, güey, que estaba estudiando una carrera, güey, se salió por ver Soul. Estoy segurísimo, güey.
Es bastante, yo creo que sí.
Yo lo aseguro, güey. Yo lo aseguro, güey, porque es tan potente que te puede hacer cambiar completamente una perspectiva de decir, ¿qué chingado estoy haciendo? Sé qué estoy haciendo con mi vida, realmente es lo que quiero, o sea, lo estoy haciendo nada más por el hecho de que creo que esto es de lo que soy bueno. O sea, ¿por qué no estoy disfrutando realmente lo que es la vida en general? O sea, porque también es el pedo, porque Joe Garden decía, es que yo voy a ser el mejor músico. Y el pedo de obsesionarte con decir, tengo que ser el mejor, tengo que ser el grande. No. O sea, es ser el mejor músico tuyo. O sea, ser lo máximo que tú puedas llegar a ser sin importar lo demás. Entonces, voy al mismo punto, o sea, toda esta plática que acabamos de tener, güey, viene de una película de hora 40, de un estudio de animación, güey, que hace películas para todo el público, güey. Eso es lo impresionante, porque no estamos aquí con un libro de autoconocerte o un libro de apoyo moral. O sea, no es un psicólogo con el que estamos hablando. Es una película, güey. Es una película. Esa es la importancia que tiene el cine actualmente y que ha tenido siempre. O sea, de poder llevarte a temas tan complejos y tan importantes que te pueden cambiarte la vida completamente. Que yo sé que muchos van a decir, ah, es una película, no exageren. Entiendo que tal vez a uno que otro no le pegó tan fuerte y sea como que, ah, qué buena está, y ya. Y es totalmente válido. O sea, totalmente válido. No te estoy diciendo que a huevo te tiene que pegar fuertísimo en la película y ser lo mejor que has visto. No, no, no. Puede ser una película X para ti que te pasó y ya. Punto final. Incluso que no te gustó.
Así es.
Pero no puedes negar, nadie puede negar la importancia que tiene Soul actualmente y la que va a tener de aquí a que se acabe el mundo.
O sea, puso una vara muy alta, güey.
Puso una vara tan alta, güey, que no sé qué va a hacer Pixar después. No veo a Pixar no veo a Pixar haciendo
otra cosa. Tiene planeadas algunas, güey, pero...
Sí, o sea, ya vi los planes que tiene, pero... Aún así no veo a Pixar haciendo... O sea, no digo que no pueda hacer otro Soul. O sea, otra película igual de potente. De que puede. O sea, si pudo hacer intensamente, después luego hizo Toy Story 4, después luego hizo Soul, güey, puede hacer lo que sea. Pero creo que esa es la magia de Pixar, que te deja la vara tan alta que crees que nunca la va a superar y de repente...
Te sorprende. De repente llega otra,
güey. Te sorprende muy cabrón, güey. Muy, muy cabrón. Entonces, sé que no hablamos tanto como tal de la película, del suceso de la película, porque eso es algo que sí debo de decir. Sigue la misma fórmula Pixar. Sigue la misma fórmula de dos personajes que están unidos y que tienen que hacer una travesía y que al final uno de ellos, entre ellos se enojan y uno se da cuenta de algo, por lo cual va como a disculparse o algo por el estilo. Es más, intensamente usted exactamente lo mismo. O sea, alegría y tristeza que están ahí juntas, bla, 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 luego de repente se enojan, la chingada, y luego alegría se da cuenta de que la tristeza es importante, entonces va a buscarla. Igual acá, o sea... De una aventura, de las almas, bla, 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 se van a la vida, regresan, están enojados. Joe Garden se da cuenta de que es importante también la alma, la chingada, se encuentra el sentido de la vida, va a buscarla para arreglar el pedo. O sea, es la misma trama que varias películas de Pixar trae, pero esa es la magia de los clichés para mí. Que no importa qué tan cliché sea tu tema, tu historia, si sabes deconstruirlo de tal manera que no sea un cliché, es de genios. O sea, es completamente de genios. Zootopia lo hizo. Zootopia agarró el cliché más grande de todos de... Sigue tus sueños, persigue tus sueños, vas a ser grande. Para hacer una película de racismo, güey. O sea, no mames. O sea, sí.
Está muy cañón también,
Zootopia. Deconstruye tanto el cliché que ya no es un cliché. Y Pixar se dedica a hacer eso. A agarrar todos los clichés posibles y deconstruirlos de tal manera tan potente, güey, que ya no es un cliché. ya es una historia completamente original, uh-huh, nueva y bien estructurada. Hay una en la parte en la que están en el mundo de las almas y que luego de repente ya ves que caen al mundo otra vez y 22 quedan en el cuerpo de Joe Garden y está en el del gato. Ahí se siente, ajá, un bajón en el ritmo. Ahí sí se siente un bajón en el ritmo. No estoy diciendo que sea malo.
Algo.
No estoy diciendo que sea malo, pero sí se siente el bajón. Que de repente estás como que conociendo y todo, de repente es como que pum, cambio de ritmo totalmente, de historia, de todo. Es como que, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué está sucediendo? O sea, como que se siente raro. Hasta incluso yo sentí que la película se iba a ir para mal. Dije, híjole, se me hace que aquí se va a ir para mal la película porque hizo un cambio de ritmo muy brusco. Pero no, o sea, totalmente funcional. Ajá. O sea, lo mejor que le pueda pasar a la película se habrá hecho eso.
Sí, sí, sí.
Pero sí se siente como que ese bajón, como que no, como que dijeron, pues chingue su madre así en caliente para ya pasar a la parte. Sí. Pero no es algo malo, repito, no es que sea algo malo, pero es algo que se debe de notar. Que hay un cambio de ritmo en el guión que no se pensó al 100 y aún así no afecta en lo más mínimo. Entonces,
le va bien a la película.
Sí, sí, sí. En términos generales, en términos no de calificación, porque nosotros no damos calificación como tal, a menos de que queramos dar como un ejemplo, esto es lo que siempre he dicho, a menos de que queramos dar como un ejemplo de más o menos la película y decimos como de, ponle tú que es como un 6, un 7, ¿no? Pero realmente no damos calificaciones porque es una pendejada dar calificación a una película.
Sí.
Pero, en términos generales, para ti, ¿qué es Soul? O sea, ¿qué te amerita Soul? ¿Qué te parece?
Uf. Pues Soul, yo pienso que se va a convertir en un nuevo clásico, güey. La verdad, tiene todo para convertirse en un nuevo clásico de Pixar. Una película referencia, güey, en un hito. Y pues supongo que en los próximos años vamos a estar viendo a Soul como un ejemplo de una buena animación, de una buena trama. Y en general de cómo hacer una película bastante buena.
Yo en términos generales, me atrevo totalmente a decir que Soul es una película que nuevamente está a la altura de ser la mejor película de Pixar. Y está a la misma altura de cualquier clásico de animación que ha existido en la historia del cine. O sea, del mismo nivel de lo que ha hecho grandes como El viaje de Chihiro, como hay una película, no me acuerdo actualmente el nombre, es una película de los 20s que es de animación, no me acuerdo, voy a buscar el nombre, lo voy a poner aquí en la edición porque ahorita no tengo un nombre, pero que es un super mega clásico. O sea, está al nivel de ser cualquier película impresionante que se ha hecho. O sea, está al nivel de cualquier obra maestra. Sí. Está al nivel de cualquier película así de cabrona. O sea, para mí, Soul es totalmente perfecta en ese sentido. Es, nuevamente, yo creo que sí es la mejor película que se estrenó en 2020. La mejor película de 2020. Y la meto entre las mejores películas de esta década porque está simplemente impresionante, güey. O sea, es... Es una maldita maravilla. ¿Sí? No tiene madre.
Pocas películas, güey, logran generar un impacto tan fuerte.
Exactamente.
En el espectador.
Pocas películas realmente te
marcan. Y yo creo que solo logra.
Solo logra de una manera
sí.
potentísima. Es una manera impresionante. Que lo mismo, creo que amerita completamente que la vean. O sea, por más de que te digas, ya me spoileé todo, chingue su madre, sigue siendo algo que necesitas ver. O sea, no importa el spoiler, de verdad. Aquí, por más que ya sepas cómo va a ir, cómo va todo, no importa el spoiler. O sea, realmente la experiencia de ver la película es lo que para mí se me hace más importante. Y lo que te va a llevar a entender por qué es que estamos hablando tanta maravilla de esta película. O sea, te va a llevar a entender uh-huh. por qué estamos diciendo como de verga, ya entiendo lo que son estos güeyes. O sea, que es lo mismo a lo que dije antes, te puede no gustar, te puede parecer una película X, pero no puedes negar en lo absoluto lo que ha hecho Soul y lo bien hecha que está Soul. Entonces, creo que por el episodio de hoy ya nos desahogamos.
ya dijimos lo que tenemos que decir.
Ya puedes ahogar bien lo que es esta maldita película. sí quisiera como que después tal vez darle como que un close up a la propia película, como desmenuzándola totalmente así entera. Ajá. Pero creo que por el momento, como que en los términos generales de lo que quería hablar, de la temática que trataba, del mensaje que nos dio, creo que quedo satisfecho.
Sí.
Grande Soul. Grandísimo.
Era muy grande, muy grande.
Muy grande Soul. Espero.
Qué buena película, güey.
Espero que siga existiendo películas así de buenas, que sigan sorprendiéndome, que sigan siendo.
O mejores.
Que igual, ¿no? O sea, parece imposible. En este momento para mí es como de que no, creo que vuelvan a hacer esto, pero...
Va a pasar un rato.
Sí,
algo que haga lo mismo.
Tuvieron que pasar 4 años de intensamente acá para que saliera Toy Story 4, que si bien para muchos es como que no buena, pero que ya tenía como que esta ramita de, digamos, como que con estos temas más adultos. Y tuvieron que pasar 5 años de intensamente a Soul para otra película con un mensaje tan potente, tan impresionante. Entonces,
efectivamente,
mi querido Mike, yo creo que por el día de hoy es bastante bien. Llevamos casi hora y media hablando de...
¡Ay, cabrón!
Bueno, hora y media. Ajá, hora y media junto con las películas, obvio. Llevamos como una hora. Ajá. Hicimos como 50 y 70, algo así.
Sí, sí.
Está cabrón. Está muy cabrón esta cosa. Espero que den la oportunidad, como estábamos diciendo, que hagan lo posible por verla.
Vale totalmente la pena, la verdad.
Lo vale totalmente.
Yo creo que es de esas películas que no te puedes perder.
Exacto, no te la puedes perder. Realmente esta sí no te la puedes perder. Pero bueno, creo, Mike, creo que ya vamos despidiendo esta chingadera. Fue un gusto regresar después de 2 meses para poder hablar de
igualmente
cine. Me siento, a ver si sale. Sí sale, puto, sí sale, porque este no tengo que editar tanto. Es que el pedo del otro episodio, güey, fue que tenía que editar un chingo por los problemas de producción que teníamos. Ya lo verán cuando lo subamos.
¿O no?
Nunca lo verán, tal vez. Ya vemos. Pero este,
a lo mejor.
Este no tiene tanto pedo, pero sí, un gustazo volver a estar aquí.
Igualmente, hermano.
Y volver a empezar a subir esta chingadera bien. Ya veremos qué se nos ocurre con los siguientes episodios, con los siguientes todo, porque lo merita un chingo. Tal vez nos pusimos un poquito serios, pero creo que vale la pena para una película que amerita eso.
¿Y sabes qué, güey? Le das otra perspectiva, güey, a la película, la verdad.
Sí, más, o sea, que criticarla,
yo no la había
así
visto
como
tanto así, güey.
Ajá, más que criticarla como de que sí, qué bonito guión, qué bien todo, porque lo tiene y lo sabemos. Como que darle la perspectiva a lo que te quiere contar la película, al mensaje que trae tan potente, es algo muy interesante.
Sí, güey.
Entonces,
el enfoque.
Gustazo, mi querido Mike. Y
aquí estamos.
¿Algo que quieres decir para despedirte de este programa de mierda?
Pues nada, güey, ya sabes lo de siempre. Gracias por invitarme, güey, a hablar. Ojalá podamos seguir repitiendo esto. Y a todas las personas que nos están escuchando, si llegaron hasta aquí
o viendo,
síganme en Instagram y mándenme un mensaje. La neta, les contesto. Arroba Mick-Loper o a Peter. ¿Cómo eran tus redes, Peter?
En Twitter, como Peter-Box. Y mi Instagram, no acuerdo cómo me llamo en mi Instagram, pero voy a poner aquí los dos Instagrams en el video. Y si no, pues lo pueden ver en Spotify. Si le pican al capítulo, ahí viene en la descripción del capítulo. Ahí voy a poner también las redes sociales.
Ok.
Entonces, un pues gustazo. Bueno. Muchas gracias por sintonizarnos, ya sea en audio o viéndonos. Pero aquí seguimos haciendo el intento por subir esa chingadera y pues ahí nos vemos. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Adiós.
Y ahí metes la cortinilla, güey.
Tenemos que inventarnos algo, güey, porque ahí aprendí a tocar un instrumento para ponerle algo.